Está 11 23 24 22 22 en nuestro WhatsApp de voz. Sergio Massa es el presidente de la Cámara de Diputados. Sergio, soy Luis Novarecio con Rosario Ayerdi y lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien. ¿Sale en extraordinarias el proyecto para elevar el piso de ganancias?
Se empieza, a ver, te voy a contar ahora cómo es el procedimiento para que más o menos lo tengamos claro. A partir de la semana que viene y dependiendo de la fecha de convocatoria de la Comisión de Presupuesto, vos tenés ahí, por un lado, la presentación de la AFIP, porque el proyecto, digamos, más allá de contar con el aval técnico, porque venimos trabajando con AFIP hace casi un mes alrededor de este tema, digamos, requiere que los diputados reciban, digamos, la presentación de AFIP respecto de su sustentabilidad y el impacto en cada una de las provincias, en cada una de las actividades. Después tenemos una reunión que básicamente va a incluir a todos los sectores sindicales involucrados. Recordemos que del 1.267.000 trabajadores que dejan de pagar el impuesto a las ganancias, muchos son de la actividad industrial, docentes, muchos de la actividad de servicios, financieras, comercial. Entonces, inexorablemente van a tener una participación los trabajadores en la discusión. Así que seguramente el proceso de dictamen se inicie en el periodo de extraordinarias. Vamos a ver si llegamos a sancionarlo antes del primero de marzo, o si el presidente abre la asamblea el primero de marzo y posteriormente tenemos el tratamiento en el pleno, en el recinto.
Bien.
Pero la verdad es que primero transmitirte la alegría, la satisfacción y la tranquilidad de que obviamente el gobierno tiene la decisión de llevar adelante esta medida y que además muchos sectores de fuerzas políticas de otro color, por decirlo de alguna manera, partidos provinciales, diferentes legisladores ya han firmado el proyecto, con lo cual el respaldo de el conjunto del Parlamento está garantizado.
Bien. Estamos hablando con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que hace mucho que no hablaba y le agradezco especialmente que nos haya atendido. También didácticamente, si sale el proyecto, que da la impresión Cambiemos quiere acompañar, ¿quién no va a pagar? ¿A partir de cuándo, de cuánto no se va a pagar ganancias? ¿Y a partir de cuándo también?
Bueno, el momento en el del cuándo depende de la sanción de la ley. Si lo sancionamos en los últimos días de febrero o en los primeros de marzo, a partir del salario de marzo dejas de pagar, ¿no? Es el momento de promulgación de la ley. Pero ¿quiénes? 1.267.000 trabajadores que hoy están pagando el impuesto a las ganancias, que ganan salarios de hasta 150.000 pesos, dejarían de pagar. Eso además tiene como agregado que los jubilados que hoy pagan el impuesto a las ganancias dejan de pagarlo, todos los jubilados y pensionados que cobran hasta 152.000 pesos, porque ahí la cuenta se hace no sobre un monto, sino sobre haberes mínimos, y se pasa de 6 a 8 haberes mínimos, y además, obviamente, para que no se produzca lo que muchas veces pasa cuando hay un, nosotros lo denominamos salto de escala,
sí,
pero no quiero poner técnico, trato de ser didáctico, Luis. Viste que por ahí te dicen, no, tal enfermero no quiere hacer horas extras porque entre salarios
no se pasa, claro,
se pasa de la escala. Ahí hay un grupo hasta los 220.000 pesos de salario más bonificaciones, a veces es viáticos, a veces es horas extras, que lo que hay es un esquema de delegación a la AFIP para que reglamente el salto de escala para que no tengan ese impacto que muchas veces hace que haya gente que no quiera un aumento salarial en la paritaria o que no quiera hacer horas extras.
Bien. Solo una consulta. ¿150.000 bruto para soltero o cómo es la escala?
Bueno, viste que hoy estaba, digamos, parto de una premisa. En la Argentina estamos frente al absurdo de que hoy, digamos, la diferencia entre la línea de pobreza y pagar ganancias es mínima.
Sí,
estamos
en
72.000 pesos en lo que es el mínimo no imponible y nos vamos a 150.000 brutos.
Mm. Para personas solteras, para un soltero. Exactamente.
Sí, sí.
Massa, buen día. Le consulto hoy, según el proyecto, de acuerdo a cómo está redactado, más o menos 1.200.000 personas dejarían de pagar ganancias. ¿Qué pasa con los que, usted decía, bueno, se viene una discusión paritaria? ¿Qué pasa con los que hoy no están, pero en un mes sí pueden ingresar igualmente a pagar ganancias? ¿Va a ser progresivo? ¿Cómo se va a resolver?
Bueno, precisamente por eso, porque aparece siempre lo que se denomina el salto de escala en la discusión, es que el proyecto de ley tiene una llave que habilita a un esquema de reglamentación progresivo y proporcional hasta los 220.000 pesos. Básicamente porque, por un lado, partimos de un esfuerzo fiscal de 42.000 millones de pesos que el Estado, digamos, deja de percibir, pero que centralmente están orientados a que ese trabajador, trabajadora que hoy pierde hasta 20, 25 mil pesos de impuesto a las ganancias en el salario, pase a consumirlo. O sea, el desafío que tenemos es recuperar el ingreso, el desafío que tenemos es motorizar el consumo, porque en definitiva es parte de la recuperación de la economía argentina, ¿no? La recuperación del bolsillo es parte de la recuperación de la economía argentina.
Sí, y otra cosa, el costo fiscal no estaba previsto para el 2021 de bajar el impuesto a las ganancias. ¿Cómo se va a compensar, creo que son 40.000 millones de pesos que representa?
Bueno, a ver, por un lado, la meta presupuestaria que tenemos prevista se cumple porque, como ustedes saben, el gobierno envió hacia fines de diciembre la suspensión de la aplicación de la reducción de alícuota en grandes empresas o en empresas que bajaba del 30 al 25%. Estábamos frente al absurdo.
Sí.
Operador de radio pagaba el 35% y estábamos bajándole a la Coca-Cola el 25%, ¿no? El impuesto a las ganancias. Entonces, por un lado, para no generar una distorsión ni un cambio de reglas, se mantiene la suspensión. Ese mantener la suspensión genera, digamos, un ingreso fiscal. Ese ingreso fiscal, en lugar de apropiárselo el Estado, se utiliza para garantizar el descuento o el dejar de pagar de más de 1.200.000 trabajadores en la Argentina.
Fuera de los 173.000 pesos, ¿hay algún tipo de rebaja o se mantiene la escala actual?
No, la escala a partir de los 150.000...
Perdón, digamos, quise decir...
Hasta los 220.000, claro. Sí, hasta los 220.000, vuelvo a repetir, tienen la ley una llave progresiva que habilita un esquema de deducciones para que no se produzcan distorsiones, y después sí sigue la misma escala, sí, la escala normal. Pero para que tengamos una idea, Luis, desde la tablita de Machinea nos encontramos con que, me pongo histórico en esto, pero básicamente para entender que inicialmente el 10% de los trabajadores pagaban ganancias, era, digamos, orientado o enfocado a los salarios de dirección, a los salarios más altos, ¿no? En la Argentina, en el año 2015, pagaba el 12%, el 11,9%. En el año 2019, terminaron pagando el 24% de los trabajadores el impuesto de las ganancias. Entonces, tenemos que volver a una dinámica o una lógica que nos permita, digamos, que solo el 10% de los trabajadores pague, digamos, en los sectores más altos, porque la Argentina tiene que recuperar un sistema progresivo en materia tributaria.
Está clarísimo. Para mí, gran proyecto, me alegro, es una de las propuestas de campaña desde que yo tengo uso de razón, buen proyecto. ¿Me olvidé de preguntar algo del tema ganancias o puedo hacerte alguna otra pregunta, otro tema?
Yo no tengo problema.
¿Qué sentís cuando lees en algunos editorialistas que el Frente de Todos está en implosión porque todos, o sea, esencialmente, vos, Alberto, Cristina, se llevan muy mal?
Y a mí me parece que, yo no sé si es una expresión de deseos más que un dato de la realidad, porque objetivamente, digamos, bastaría con contarse mi agenda del fin de semana para decirte que eso es mentira, Luis.
¿Por ejemplo?
No tenemos un esquema. No, bueno, por reuniones, por comidas, por café, por charlas, por WhatsApp, porque tenemos una dinámica. El problema es que es una dinámica de funcionamiento y de trabajo interno que no tiene por qué, digamos, transformarse en una cosa publicitada o explicitada. En todo caso, lo que algunos no logran comprender es que pudimos superar la idea de que en la diversidad de opiniones, con opiniones distintas en algunos temas cada uno de nosotros, con orígenes distintos, pudimos construir una coalición de gobierno que hoy, digamos, de alguna manera, además tiene la responsabilidad de gobernar en el marco de una cosa inédita, porque nadie se prepara para gobernar en pandemia, ¿no?
Pero digo, ¿tu diálogo con Cristina y Máximo es bueno?
Sí, claro, absolutamente. Vuelvo a repetir.
Pensé que me ibas a decir, vos sabés que sí, y me desmayaba, porque así arrancó aquella famosa frase en la nota. Sí, absolutamente, vos sabés que sí. Si decís eso, ese es el título, ¿eh?
Sí, absolutamente, vos sabés que sí.
Toma, ahí lo tenés.
No, pero sí. ¿Sabés qué? A mí me parece que tenemos que aprender de nuestras peleas, de nuestras diferencias, y no transformarlas en cuestiones de vida o muerte, sino simplemente en opiniones distintas. La Argentina necesita superar la batalla del amigo-enemigo permanente en todos los temas, porque si no, no tenemos destino como país, Luis.
Massa, le pregunto por las PASO. Hay diferencias incluso en el gobierno por qué hacer con las internas, si ir a elección, si suspenderlas, si hacerlas el mismo día. ¿Usted puede explicar qué es lo que piensa en el gobierno y si se va a debatir en el Congreso, si el gobierno tiene ganas de dar la discusión con Juntos por el Cambio sobre esto?
A mí me parece que más que la discusión, el gobierno lo que tiene es la vocación de buscar un acuerdo para que las reglas de la competencia sean reglas, digamos, que compartamos todos, ¿no? En ese sentido hay como tres posiciones o tres ideas, porque no son posiciones antagónicas. Está la posibilidad de hacer el mismo día las PASO y las generales, está la posibilidad de suspender las PASO, y está la posibilididad, por un proyecto que presentó la Unión Cívica Radical, de correr la fecha, entendiendo que la cuestión sanitaria juega un papel central.
Ahora, le hago un paréntesis por eso. El gobierno ya decidió que en agosto no se puede votar por la pandemia, y esas son las tres alternativas.
Mira, lo que nosotros tenemos ahora como expectativa es la resolución que fije el Consejo Federal de Salud, porque en definitiva, si estamos planteando que nuestra preocupación es alrededor del tema sanitario, necesitamos la opinión de los ministros de salud de las 24 provincias para que nos digan, y además firmen, porque yo te hago una pregunta. ¿Vos imaginás en pandemia el proceso electoral?
No,
barbijos, cola.
Imposible.
Bueno, entonces, y por otro lado, digo, digamos, ¿no convendría en todo caso, si tenemos que movilizar 25 millones de personas en 12 horas, hacerlo una sola vez?
O sea, sí. para usted es preferible hacer la elección de octubre,
no
la general y la interna.
Yo lo que digo es, pensemos, por una vez pensemos que la política tiene que resolverle la vida a la gente y no ver cómo la gente se acomoda a cómo la política resuelve sus problemas. ¿No? Porque en definitiva, digamos, están quienes dicen, no, manteneme las PASO porque yo tengo que dirimir si en la lista va primero Juan y segundo Pedro. Flaco, ¿no te importa la salud de la gente?
Dos para atrás porque me consultan. ¿Para autónomos puede haber alguna novedad respecto de ganancias?
Estamos trabajando porque viste que el régimen de autónomos es distinto al régimen de los trabajadores formales, sí, claro. Sean SIPA o no SIPA. Entonces estamos trabajando en una alternativa que acopla para el régimen de autónomos a esta medida, pero va en ley aparte, porque precisamente el régimen de autónomos tiene características especiales.
Bien. Te traslado, es un contador, amigo. A mí 2 + 2 me da 4.5. Mira, no sé cuánto es, pero no sé qué es. Preguntarle si el impuesto que van a mover también mueve las escalas del porcentaje. Porque si no, el que gana 150.000 pesos arranca pagando 35%.
Es que precisamente, yo al nuestro amigo o a tu amigo contador, que no tengo problema en que sea nuestro amigo el contador,
sí,
te diría, Luis, le faltó escuchar la, parte de la nota en la que digo que la ley prevé un artículo que precisamente para que no haya un salto brusco que evite que alguien quiera ganar más de 150 mil pesos porque la escala le aplica de una manera brutal, es que hasta los 220 mil pesos se habilita un mecanismo, una llave, que la Administración Federal de Ingresos Públicos, digamos, va a ir regulando para que tengamos, digamos, un impacto mucho menor, ¿no? Mm. Para que no se produzca esto que dice tu amigo el contador, de, o nuestro amigo el contador, de que pasamos de 0 a 35.
Massa, hay un proyecto que incluso el presidente reclamó y se preguntó públicamente qué es lo que pasa, que no se avanza, que tiene que ver con la reforma judicial, que incluso estaba pensado para sesiones extraordinarias. ¿Qué es lo que pasa?
A mí, bueno, primero que no hemos logrado construir consenso más allá del frente de todos, ¿no? Por ahora, y creo que lo ideal sería que en todo caso la oposición, los distintos sectores de la oposición hagan, digamos, las propuestas de cambios alrededor de este tema, porque evidentemente, si tal como está, no tiene el respaldo de todos los bloques, contémosle y recordémosle a la gente que el Frente de Todos en la Cámara de Diputados es minoría, no tiene el bloque mayoritario y que tiene que buscar permanentemente acuerdos. Y en ese sentido aspiramos a que cada uno de los bloques haga su aporte, en lugar de decir no, esto no, no hagamos nada, es esto no, hagamos esto, y esperamos el hagamos esto. Bien. Esperamos la propuesta. Yo creo que la clave es entender que es un momento, no solamente en la Argentina, en el mundo, para que nos pongamos lo más propositivos posibles y lo más positivos posibles y lo menos obstructivos posibles, porque en un mundo donde reina la incertidumbre, nuestra obligación es darle certezas a la gente. Bien. Eso de ganancias es decirle, miren, la certeza es esta. Por un lado, una certeza política. El gobierno tiene la decisión de proteger y mejorar el ingreso de los trabajadores. Por otro lado, tenemos la decisión de establecer un nuevo régimen, porque además el presidente en campaña había dado la palabra y esto es cumplir la palabra.
Dos muy cortitas para despedirte. Estamos hablando con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Alberto Fernández dijo que la Corte está desprestigiada socialmente. ¿Alguna reflexión?
Yo creo que el Poder Judicial en su conjunto es el que menos se ha actualizado y el que menos rinde cuenta frente a la gente. Y no, olvidémonos por un rato de los 10 o 20 jueces que conocemos por resonancia. Todos los días tenemos una noticia de un juez que libera a un delincuente, de un fiscal que no hace su trabajo. Todos los días tenemos una noticia de una adopción que demora 5 años, 10 años, por un juez de familia o de un chiquito que fue separado de su familia. Todos los días tenemos noticias de esas. Entonces tenemos que todos rendir cuentas, porque los tres poderes somos servidores públicos, los tres poderes estamos obligados a rendir cuentas y a renovar nuestro compromiso con la sociedad cada tanto, ¿no?
Pero digo, para ser más específicos, ¿está dentro de la coalición de gobierno la intención de promover juicio político a la Corte o a alguno de sus miembros?
No, no es un tema que hayamos charlado, al menos hasta ahora, y no me parece en todo caso que sea un tema para discutirlo livianamente, porque es uno de los poderes del Estado. Es para sentarse a una mesa y charlarlo seriamente.
Gracias por habernos atendido,
No, por favor.
Hasta luego, buen día. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Hace mucho que no hablaba Massa, me parece, ¿no?
Hace mucho.
¿Qué producción tiene este programa?
Impresionante.